Y ya va a empezar un nuevo episodio del súper increíble podcast de Nanutria. En este episodio, ¿de qué hablo? Hablo del OnlyFans de nuevo. ¿De quién rompió el récord ganando dinero en el OnlyFans? ¿Cualquiera lo puede hacer? No, y les digo por qué. Los mitos sobre el virus y la pandemia. ¿Cuáles son las hipótesis que están abiertas? ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos? ¿Qué es mentira? ¿Qué supuestamente es verdad? Se los cuento aquí y les cuento una historia hiper conmovedora de un jugador de fútbol francés que me pareció increíble en N'Golo Kanté. En N'Golo Kanté, muchachos, que miren como tartamudeo al decir su nombre. No es que voy a llorar, es que me cuesta porque la acentuación francesa es difícil para un tartamudito. Eso es otra historia. Si oyen este podcast, ven otra historia de superación, que es la mía. Entonces, van a oír dos historias de superación a la vez. La de Kanté con el fútbol y la mía haciendo podcast. Les recuerdo que en patreon.com/nanutria tienen contenido exclusivo, tienen dos shows en vivo al mes. Todo eso lo pueden disfrutar en patreon.com/nanutria y que pueden seguir a los patrocinantes @casupo.co, los mejores tapabocas y artículos de cuero increíbles, garantía ya la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires. Shonen Games, un podcast increíble sobre videojuegos y cultura geek, y el nuevo patrocinante, clases de inglés personalizadas. Usted se ajusta a los horarios, se ajusta a los niveles, dice cuándo quiere y cuándo no. Blue English, Blue con B chica. Y este programa arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria. Y empezó. Y bienvenidos sean todos a un nuevo episodio del súper increíble podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 127. Y vamos a empezar de una vez con los temas que vamos a hablar el día de hoy. Les tengo aquí un tema. Yo ya hablé de esto en un episodio completo antes, que les hablaba acerca de los mitos del OnlyFans. ¿Qué pasa? El OnlyFans es una plataforma, para el que no la conozca, que de hecho yo creo que ya mucha gente la conoce porque ya es hasta un chiste. El OnlyFans es una plataforma como un Patreon, como un pay-per-view, una plataforma paga en donde yo veo contenido especial de las cuentas. Esta plataforma se ha especializado o se ha hecho famosa por contenido sexual para adultos. ¿Que se puede hacer muchísimas cosas ahí? Sí. ¿Que usted puede ponerse a pintar? Sí. ¿Que usted puede ponerse a hacer yoga? Sí. ¿Que usted puede ponerse a construir un edificio? Sí. Pero es una plataforma que es famosa por el contenido sexual. ¿Cómo usted puede subir? Yo puedo subir un episodio de este podcast a YouPorn. Yo lo puedo subir porque ellos lo permiten. Ahora, que alguien se vaya a masturbar viendo mi contenido, no lo sé, y tampoco sé si alguien no lo ha hecho aquí directamente en YouTube. Pero sí puedo. Sí lo puedo hacer. Entonces, ¿qué pasa con el mito de OnlyFans? OnlyFans es una plataforma en donde muchas personas suben contenido para adultos y les pagan y pues hacen dinero subiendo contenido para adultos. Pero como el plus que tiene en comparación a la porno del día a día que usted puede encontrar en internet es que es como una red social. Va al día a día. Las personas van actualizando. Es como un porno más íntimo, más personal. Es en el cuarto, así en la casa. Es más del día a día porque es como un Instagram. Entonces, ay, mire, hoy estoy aquí en la playa, las tetas. Ay, hoy estoy aquí en lavando la ropa, las tetas. Es como del día a día pornish. Hay mucha gente que lo ha hecho y cuentas de mujeres juntas y cuentas de parejas juntas y cuentas de trío. Todo el mundo del OnlyFans. ¿Y cuál es el mito? Que ya lo hablé en un episodio y ya van a saber por qué lo traigo aquí. Que si usted se abre un OnlyFans, se hace millonario. Eso es mentira. 100%, porque eso mismo dicen de usted baila en TikTok y se hace millonario. Usted hace chistes en Instagram y se hace millonario. Usted hace un podcast. Yo que tengo 47, no soy millonario aún. Entonces es un mito porque es crear contenido que le interese a alguien que lo vaya a pagar. O sea, es un trabajo. Aunque usted tenga que exhibir las tetas, aunque usted cree que es pura teta, no. ¿Por qué? Primero, porque hay gente que no está lo que sería estereotípicamente divina, por así decirlo, gente que no está estereotípicamente divina, que hace mucho dinero. ¿Haciendo qué? Cosas especiales. Hay gente que tiene fetiche de pie, hay gente que tiene fetiche por los gorditos, hay gente que tiene fetiche por las espaldas peludas, Y cada quien tiene su target. Y lo otro es que hay mucha gente divina en el mundo. O sea, hay más gente divina en el mundo de la que uno cree. Hay menos de la que debería. Hay menos gente divina en el mundo de la que debería haber. Pero hay más gente divina en el mundo de la que uno cree que hay. Entonces, no es que usted está divino, se muestra ahí y ya. O no es que usted muestra la tetas y ya. Porque es crear contenido como cualquier otro. Entonces, ¿qué ocurre? Ahorita hay una noticia en donde una rapera, una joven rapera que se llama Bad Baby, Bad Baby rompió récord y ganó $1,000,000 en 6 horas. Entonces, he visto que esa noticia la han reventado por todo el mundo. De hecho, había visto como que, ¿por qué no te abres un OnlyFans ya? Si ella hizo $1,000,000, ¿qué estás esperando? Entonces ahí entramos de nuevo a lo que llevo varios episodios hablando, pero es que es el tema que tengo este año aquí porque la pandemia como que se lo explotó a los demás y que me estoy perdiendo ese $1,000,000. No, no se está perdiendo, porque si usted abre un OnlyFans, persona que no es una rapera ultra famosa ya, no va a tener $1,000,000 en 6 horas. ¿Por qué? Porque mire, Bad Baby tiene 17.2 millones de followers en Instagram. Esa es la base con que ella empezó su OnlyFans. Con 17.2 millones de followers en Instagram, tiene millones de suscriptores en su canal de YouTube. O sea, ya era famosa. ¿Y por qué vino el boom? Porque Bad Baby era menor de edad hasta hace poco. Cumplió 18 años, abrió su cuenta y ese poco de gente que dice ahora sí es legal que yo le pueda querer ver las tetas a ella y le voy a pagar, lo pudo hacer. Ahí está el fetiche más duro que lo que llaman en las porno barely legal. Casi legal o recientemente legal o sí, acasito legal. De ahí es que viene, pero entonces agarran esa noticias y hacer un amarillismo duro y que hay que hacerse OnlyFans. De hecho, ahorita he visto que a la gente le sugieren, epa, usted debería abrirse un OnlyFans. A mí me parece que eso es una grosería ya. O sea, que usted vea a una muchacha y que le diga, epa, ¿sabe qué? Usted debería abrirse un OnlyFans. O que usted vea a un muchacho y le diga, ¿sabe qué? Usted debería abrirse un OnlyFans. Eso es una grosería porque eso es decirle, epa, ¿sabe que yo le pagaría por ver las tetas? Es lo que le está diciendo. O sea, a lo mejor haya gente que lo tome como halago, pero decírselo así a la ligera y sin la confianza es una grosería. He visto muchísimas personas, amigas, comediantes y eso que ponen la cajita de preguntas y le preguntan, ¿para cuándo el OnlyFans? Ahí le están preguntando de frente, ¿cuándo puedo tener la opción de pagar por verle las tetas? Es lo que están diciendo ahí. Que yo considere que haya gente que quiera mostrar su cuerpo para hacer dinero, 100% aprobado. Que haya gente que quiera mostrar su cuerpo ni para hacer dinero, simplemente por el hecho que lo quiera mostrar, 100% aprobado. Que usted esté diciéndole a la gente con una tarjeta de crédito, ábranse un OnlyFans que le quiero ver las tetas, es grosero. Y el mito ese de, chamo, es que me voy a abrir un OnlyFans sin más de millonario, es mentira. Se los digo desde ya. Ahí les puedo asegurar que el 90% de las personas en OnlyFans no son millonarias y que es mucho más fácil, al igual que hacer un podcast, al igual que empezar en TikTok. Yo en TikTok ahorita tengo, ya les digo en TikTok, ahorita tengo 35 mil followers y tengo que si una semana de que lo abrí. ¿De qué forma? ¿Cuál es mi secreto para tener 35 mil followers? Este es el tutorial. Hola, les voy a enseñar a tener 35 mil followers en menos de una semana en TikTok. Sean famosos en otras redes y ya. O sea, ese es el truco. Entonces, agarran esas noticias y dicen, marico, mire, esta tipa se hizo multimillonaria. No, la tipa ya era famosísima. Ya era millonaria. Y aquí lo que hizo fue que agarró y filtró todo. Si usted quiere emprender en el mundo del desnudo, en el mundo del cine para adultos y todo eso, está muy bien, pero tiene que saber que es un trabajo de hormiguita y que no va a ser $1,000,000 en una hora o que no es lo que debería apuntar. Si ocurre, buenísimo, pero es mejor uno prepararse, no para el peor escenario, porque el peor escenario tampoco hay que ser tan pesimista, pero hay que prepararse para lo que le ocurre a la mayoría. no mirar los casos fantabulosos, sino lo que le ocurre a la mayoría, yo me preparo para eso si me ocurre algo fantabuloso, increíble. O sea, no es pensar, coño, voy a comprarme un ticket de lotería y voy a meterme en un crédito. Y cuando yo pegue este ticket de lotería, ya pago ese crédito. No, es un error. Usted se mete en un crédito, tiene ya cómo pagarlo con su trabajo. Y si se compra un billete de lotería y lo gana, pues paga el crédito, buenísimo. Pero no puede dejarle todo a la suerte y al azar. Eso es lo primero que le quería decir. Volver a que el mito del OnlyFans es falso. Y además contarles que una rapera llamada Bad Baby rompió el récord de hacer $1,000,000 en 6 horas. ¡Qué sabroso! Debo decir, no las fotos, no su cuerpo, porque ni husmeé bien, sino hacer $1,000,000 en 6 horas. Eso es lo que está realmente sabroso y delicioso. Ahí oyeron ladrar al perro. Qué asqueroso. Que por cierto, estoy grabando esto un poco más tarde de lo normal. Un poco más tarde de lo normal, que ya hasta los saqué gracias a la magia de la televisión, porque sí estaba bien fastidioso. Porque los vecinos del piso de arriba, aquí este edificio, perdón que cambie la temática tan rápida de hacerse millonario en el porno al día a día. El piso aquí es de parqué, de madera de parqué. Y el parqué tiene algo, se me olvidó ahorita el nombre, que es como una capa protectora, que es como una cera, pero no es la cera normal. Es una capa protectora que le ponen al parqué, que es lo que hace que sea brilloso, que es lo que hace que la madera no se dañe, que es lo que hace que si le cae agua no se joda. O sea, es por decirle un barniz, pero es algo especial para el piso. Y eso se pone con unas como pulidor industrial, que lo que hace es como entrarle a coñazos y aplanar. Es como una mini aplanadora de un barniz en el piso, y eso lo están poniendo hoy en el piso de arriba. Entonces, yo usualmente grabo este podcast en la mañana, y ahorita son las 4 de la tarde, porque hasta ahorita es que se ha dejado ese maldito ruido de sonar, que el perro pasó asustado. Entonces, el perro está ladrando todo el día por el ruido ese. Yo he estado que le ladro al mismo ruido porque yo sufro, ya se lo he dicho, cuando un ruido es muy constante, por mucho rato ya me vuelvo loco. Yo he estado ya que voy y le digo, vamos a pegar esta mierda rápido. Yo lo ayudo, pero vamos a hacer esto rápido. Por suerte ya paró. No sé si el tipo se desmayó de tanto pulir o que ya terminó, pero ya al fin pude grabar mi episodio. Que por cierto, estaba pensando, esto es algo importantísimo para que tengan en cuenta si se van a mudar pronto, porque hoy pensando en el ruido ese de la pulidora, lo que estaba pensando es en ruidos. Y hace rato fui a sacar al perro y lo llevé cerca de un parque de perros. Y miren, nunca se muden al lado de un parque de perros. Yo por suerte no vivo al lado de un parque de perros, vivo cerca, pero no al lado. ¿Por qué? Porque recordé, yo saco a mi perro usualmente a las 8:30 de la mañana, luego a las 5 de la tarde o 6, y luego a las 9 o 10 de la noche. Esto lo digo por si alguien me quiere sicariar, le estoy diciendo las horas en las que me encuentro con el perro. Pero cónchale, por lo menos entrega el perro a la casa. Y a esas 3 horas diferentes, y a veces lo he sacado en otros horarios porque estoy aburrido o porque el perro no hizo pupú en la mañana y quiero que haga. Y en el parque no deja de existir ruido de perros ladrando constante. O sea que probablemente si usted se muda al lado de un parque para perros, va a tener ruido de perros 8 horas del día durante el día. Todos los días, que va a llegar un punto que por más que usted ame a los pequeñines de la casa, a los perritos, va a llegar un punto donde los va a querer matar, porque oír perros ladrando y mordiéndose y gruñendo y jugando por 8 horas al día vuelve a cualquiera loco. Así que si alguna vez se van a mudar, revisen si tienen un parque al lado. Si ya es media cuadra más lejos, no importa. Pero al lado, que usted dice, ¡ay, increíble, yo tengo un perro y el parque está enfrente! Buenísimo, puedo ir en cholas. Buenísimo, nada. Por lo menos que sea los apartamentos del otro lado, de atrás del edificio. Pero enfrente, usted se va a querer suicidar. Yo estoy seguro que los que trabajan en bienes raíces, que muestran esos apartamentos, porque sabe que la gente que trabaja en bienes raíces ya tiene como, le consigue lo malo a un departamento y entonces hace las visitas en donde no ven lo malo. Si un departamento queda cerca a un colegio o algo así, en horas de receso o de buscar a los estudiantes, no, porque la gente va a ver el tráfico y el ruido. Si, o sea, entonces la gente, el parque para perros, seguro no vamos a verlo en la noche. Sí, en la noche, como a las 10, que a esa hora es buena de verlo. Hay departamentos donde el sol le pega durísimo, entonces hacen que los vean a una hora donde el sol no le está pegando tan duro. O sea, la gente viene raíces. Los buenos ya saben hacerse sus truquitos. Y si usted no pregunta o no, yo ya porque he vivido que si en 8 lugares y en cada lugar, cuando me joden por algo, digo, ok, aprendí mi lección. Me han dicho a mí que para comprar una casa, un departamento, hay que irlo a ver como 45 veces en horarios distintos para ver cualquier locura. Porque una vez usted mete la plata ahí, ya se jodió, incluyendo vecinos, peleones, cualquier cosa. Usted tiene que ir en diferentes horarios. Se inventa, no, es que ahora el primo, el que me va a prestar los reales, lo quiere ver. No, es que ahora un tío mío que me va a prestar otra parte de los reales, lo quiere ver a esta otra hora. O sea, usted hágalo ir a diversas horas para que pueda ver bien cómo es el día a día del lugar en donde se va a mudar. Ok, perfecto. Ya hablamos del OnlyFans, de que no está tan sencillo hacer $1,000,000. Y ya hablamos que hay que revisar bien si usted se va a mudar. Ahora, ¿qué les tengo? Les tengo un tema muy importante que estaba leyendo, que se ha prestado muchísimo a la especulación. Leí recientemente, y probablemente muchos de ustedes han leído recientemente, que la teoría de que el virus, el coronavirus, viene de un laboratorio acaba de tomar un poco más de fuerza. ¿Qué quiere decir? ¿Que es verdad que el virus viene de un laboratorio? No. Lo que quiere decir es que como que varias organizaciones y científicos allegados a la presidencia de Biden, Joe Biden, dicen que no se puede descartar aún que el virus haya salido de un laboratorio. O sea, está la opción de que fue la sopa murciélago, esa existe, pero no se, o sea, esa no se puede demostrar 100% todavía y no se puede rechazar 100% la que el virus viene de un laboratorio. Es la hipótesis. ¿Y qué ocurrió? Ahora esto se está prestando a que la gente diga el virus si viene de un laboratorio, el virus lo pusieron los chinos para joder la economía en todo el mundo, el virus lo inventó el capitalismo, los Illuminati, Michael Jordan, Bill Gates, ahí se mezclan todo eso en los titulares. ¿Y qué voy a hacer yo aquí? Yo aquí no soy abogado de nadie, porque primero no estoy de derecho. eso es lo primero que uno debe decir. Mire, yo aquí no soy abogado de nadie porque nadie me está pagando para ser abogado ni estudié abogacía. Y segundo, ya yo una vez, yo recuerdo al inicio de la pandemia, dije, la OMS nos dice que no hay que usar los tapabocas, que eso es de tontos. Y ahora casupo.co tiene los mejores tapabocas que hay porque hay que usar los tapabocas. Entonces, yo no vengo a defender a nadie porque yo no soy un coño. Yo estoy en mi departamento en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que les voy a decir es la información que logré chequear, que tenemos o no acerca de la hipótesis de si el virus salió de un laboratorio. ¿Qué pasó primero con esta hipótesis? Esta hipótesis la manejaba duro la inteligencia del expresidente Donald Trump. Donaldo Trumpi. ¿Y qué ocurrió? Como Donaldo Trumpi es un loquis y dice que el calentamiento global no existe y decía que el coronavirus se quitaba con cloro. O sea, como él decía tantas locurillas, la gente decidió tomar esa hipótesis, la gente seria, no hablo de uno, esa hipótesis como una más de las locurillas de Donald Trump. Pero cuando llegó Biden a la presidencia, esos informes sí existían en realidad. ¿Y qué dicen esos informes? ¿Qué es lo que dicen? ¿Dicen que los chinos sembraron el virus para joder Occidente? No. De hecho, lo que se sabe hasta ahora, o lo que nos han hecho saber hasta ahora, porque no es que yo sea un científico que estoy ahí, es que no se ha podido demostrar que el virus haya sido modificado en un laboratorio. O sea que su origen es natural, por así decirlo. Ahora, ¿por qué dicen que es un laboratorio? Ya le explico. Lo que sí no hay evidencias aún, no se ha podido demostrar que ese virus haya sido creado artificialmente. De esas evidencias no hay. o no nos han hecho saber. Por ahora lo que está confirmado es que ese virus, el origen en donde quiera que haya sido, en el año que haya sido, fue natural, que vino de otras SARS, que uno siempre dice, ¿saben que el coronavirus se llama SARS? No sé qué, SARS es como el nombre de la enfermedad, como decía el apellido, y coronavirus el nombre. COVID-19, perdón. Los SARS, ese tipo de virus en Asia son, no digamos muy frecuentes, pero sí son comunes. O sea, por eso es que uno dice, ah, pero esa gente sí los supo detener más rápido, porque ellos ya están relativamente acostumbrados a tratar estos virus, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la mancha negra que evita que se pueda decir que ese virus no se filtró de un laboratorio? Porque eso es lo que dicen, que no es que lo crearon en un laboratorio y lo lanzaron hacia joder, sino que hubo contagio. O sea, se filtró el virus, estilo cuando se filtra un nude sin querer, se infectó una gente, les dio vergüenza admitir esa mierda, creyeron que lo iban a controlar y terminaron jodiendo a todo el planeta. O sea, no que fue a propósito, sino no fue a propósito regar el virus, sino fue a propósito no dar la información a tiempo para no quedar mal, porque pensaron que lo iban a contener y terminamos jodidos toditos. Eso es lo que está ahorita en una alta posibilidad que sea realidad, pero no está comprobado. Puede ser igual la sopa de murciélago o puede ser esto. Pero ¿qué es? ¿Cuál es el disparador que explota esto? Porque si usted me preguntaba hace dos semanas, yo estaba 100% seguro de que era una sopa de murciélago. Ahora leí esto y digo, ok, si esta gente no está 100% segura, ahora yo no voy a meter las manos al fuego por nadie. ¿Qué ocurrió? Mire, ¿qué ocurrió aquí? Se los voy a leer. Dos parrafitos y ahí vamos a contarles lo que está chequeado y lo que nos han hecho saber. No sabemos si es la realidad o no. Ya uno, muchacho, ya usted solo tiene que... Yo no voy a meter las manos al fuego por la OMS ni por nadie, no vuelvo. Ya las metí por Enrique Capriles Radosky una vez. Y miren, como quedó, ok, miren. Hoy, sin embargo, la teoría del accidente de laboratorio ha salido de los márgenes del relato para ingresar en el reino de la verosimilitud. Coño, esos escritores de artículos usan las palabras y que verosimilitud, que puede ser realidad, pero voy a escribir verosimilitud, coño, porque ahí me pagan por sílaba. El día 13 de este mes de mayo, un grupo de 18 científicos de universidades élite como Harvard, Stanford y Yale publicaron una carta abierta en la revista Science, que sería ciencia, haciendo un llamamiento, yo creía que era llamado, pero se puede decir llamamiento, para que se considerase seriamente la hipótesis hasta que hubiese datos suficientes que permitan descartarla. Es lo que les decía. No se puede descartar porque aún no están los datos que la descarten 100%, así que eso aún puede existir. Cuando el doctor Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergología y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, buen perfil de LinkedIn, le preguntaron si aún creía que el virus se había desarrollado de forma natural, respondió, miren esto, la verdad es que no. No estoy convencido de ello, debemos seguir investigando lo que pasó en China. Eso es lo que yo creo, pero es que no estoy convencido, hay que seguir explicando. ¿Y qué pasa? Como el gobierno de China es tan hermético, tan dictatorial y tan misterioso y shady, pues hace que todo sea horrendo. Entonces, lo que hace el disparador de que esto sea ahora como que se vuelva a explotar es lo siguiente. Lo que ha pasado entre el clima de opinión del 2020 y el de ahora, que fue la diferencia que antes decían y que no fue creado en el laboratorio y ahora digan y que sí, tiene que ver con informaciones publicadas recientemente sobre las enfermedades de uno de los investigadores en el laboratorio. En uno de los laboratorios hubo una enfermedad misteriosa y la conexión de este centro con las muertes de los mineros del sureste de China en el 2012. A ver, ahora hay una misteriosa muerte de unos mineros en el sureste de China en el 2012. Pero sobre todo tiene que ver con el paso del tiempo. Año y medio después de la aparición del virus, sigue sin confirmar el origen real. O sea, muchos científicos tienen muchísimas evidencias de que puede ser algo, pero no pueden descartar 100% lo otro. Entonces, aún no está, aún no tienen la verdad. Lo que obliga a dejar abiertas las hipótesis alternativas del salto del animal al humano. Además, Pekín maniató tanto las informaciones que lo que hace es que la gente sea más desconfiada, lo que les venía diciendo. Ok, entonces aquí va lo que es más raro. Miren esto. El laboratorio chino es sospechoso debido a su investigación con el virus obtenido de murciélagos. El hilo de la investigación conduce a unas muertes por neumonía detectadas a una mina de la provincia de Yunnan, en el sureste de China, según el Journal, el periódico Journal, en abril del 2012. Seis trabajadores, que son los trabajadores de la mina, cayeron enfermos con síntomas similares a los causados por la COVID. Ahorita. Después de entrar en la mina para eliminar las heces de murciélago, o sea, cuando entraron a ver qué coño era lo que había pasado, se habían infectado. O sea, esos pobres mineros están trabajando entre pupú de murciélago. Las pruebas indicaron que padecían de neumonía y para mediados de agosto, tres de esos seis habían muerto. Expertos del Instituto de Virología de Wuhan se pusieron a investigar y acabaron teniendo cerca de un millar de muestras en la mina. Los investigadores encontraron esas muestras, nueve tipos de coronavirus, entre ellos uno conocido como RAT-G13 y del que en el inicio de la pandemia indicaron tenía un código genético 96.2% similar al SARS-CoV-2, que es el que tenemos nosotros. Todo esto como los modelos de los celulares. ¿Se acuerdan que usted tiene el BlackBerry no sé qué, el Pearl? Bueno, el virus RAT-G13 es 96.2% al SARS-CoV-2, que, aunque 96.2% suena idéntico, genéticamente no es tan idéntico. Ese rango de 4%, de 3.8% de diferencia es amplio, pero es el que más se le parece. Entonces, lo que sugieren esta hipótesis es que ellos, como estaban trabajando con este virus desde hace tantos años, ese virus en sus pruebas, lo que hayan hecho, mutó a el que estamos sufriendo ahorita, se le filtró, no supieron cómo controlarlo y aquí estamos. Henos aquí, sin shows desde hace año y medio, como que tuvo unos showcitos ahí en la mitad, pero de resto, adiós. Y ahora, ¿por qué están esas hipótesis? Porque el laboratorio era en la misma ciudad donde ocurrió. Los chinos como que borraron toda la evidencia y todo, no han dejado hablar, han metido preso a los médicos y todo. O sea, ¿se presta el clima para la conspiranoia? Sí. Pero ¿se presta el clima para que las hipótesis no puedan ser descartadas? También. O sea que lo que yo les vengo a decir es que a lo mejor los tíos esos que estén inventando tanto, no les digan, ¡ay, ya, viejo loco, asqueroso! Sino díganle, ok, mire. No está rechazado, pero no está confirmado. Así que está en ese gris. Lo soltaron a propósito. Es lo que todo el mundo duda porque jodió a China igual. O sea, la hipótesis que dejan ver es que se les escapó sin querer y lo que sí hicieron adrede fue ocultar la información. Eso es la hipótesis que se maneja. ¿Está comprobada? No. La que aún tiene más predominancia es la de la sopa de murciélago o los crepes de murciélago o la cachapa de murciélago o la brocheta de murciélago, como lo hayan querido comer. Esa es la que tiene más fuerza aún, pero esta no se puede descartar. ¿Y saben qué no se puede descartar tampoco, muchachos? Que es imposible que se pueda descartar la publicidad. Y muchachos, lo que sí está comprobado y lo que sí está demostrado y lo que sí les puedo poner las manos al fuego es que los tapabocas de casupo.co son increíbles, lo tiene para todos. Si usted quiere verse bien, si es fashion, tiene millones de modelos, no millones, tiene varios modelos, distintos colores. Si usted es un tipo sobrio, más tranquilo, más neutral, tiene gris, tiene negro. No busquen un tapaboca solo blanco porque es raro. Ahí sí va a quedar muy raro. Además, si usted es muy paranoico, tiene para meterle los filtros, para reemplazar los filtros. Ellos venden los mismos filtros. Si usted es muy descuidado y lo pierde, ellos mismos ya venden un sujetador de tapabocas. Si usted tiene la cara muy ancha o tiene barba, casupo.co ya tiene los tapabocas para la cara ancha. Si usted tiene niños y los quiere proteger, casupo.co ya tiene los tapabocas para niños. Si usted ya tiene el tapaboca de casupo.co, pero se le caen los pantalones porque hizo dieta, casupo.co le tiene los cinturones. Si usted, por el contrario, engordó y ya el cinturón no le está sirviendo, en casupo.co se puede comprar un cinturón nuevo, porque además de tener tapabocas, tiene unos artículos de cuero increíbles. Y también, muchachos, la gente de Garantía Ya, como les dije, ellos son que me ayudan los tips de mudanza estilo los que di. Entonces ellos le pueden decir, ok, la calle esa, el barrio ese, por lo menos cuando yo me mudé aquí, yo iba en Almagro, y cuando me mudé al Magro, tenía entre Almagro y una calle de Palermo, y yo recuerdo que la gente de Garantía Ya me dijo, si a usted le gusta andar de fiesta, como está en el ruido y está en el meollo del asunto, váyase a Palermo. Si a usted le gusta la tranquilidad, quiere un mercadito, quiere un kiosco, una ferretería, váyase al Magro a vivir la vida de un anciano. Y yo le dije, yo quiero ser un anciano, así que me vine para acá. Aconsejo muy bien, dan a crédito, o sea, usted puede pagar a cuota su garantía y se pueden mudar muy tranquilos en la ciudad de Buenos Aires con Garantía Ya. Y la gente de Shonen Games, muchachos, la gente de Shonen Games es un podcast muy divertido, muy entretenido, muy interesante, y con esa información que uno nunca googleó y no sabía que necesitaba sobre videojuegos. A mí me ha llamado mucho la atención varias informaciones que dije, ay, mire, necesito que se acabe la pandemia para ir a una parrilla a soltarle toda esta información que tengo sobre Zelda. Todo esto, esta información interesante sobre Zelda, que la gente diga, ¡ah, qué erudito! No soy erudito, sino que vi Shonen Games, el podcast que da la mejor información sobre el mundo geeks y videojuegos. Y entra un nuevo patrocinante al podcast, muchachos, ya el último es hasta 4. No es que les voy a estar aquí soltando patrocinante. Blue Piso English. Blue English, Blue con B pequeña o B chica, como le dicen aquí en Buenos Aires. Blue English. ¿Qué pasa con Blue English? Blue English. Blue English. Primero, que yo voy a tomar unas clases en Blue English para mejorar mi inglés. Es una escuela de inglés, una academia de inglés. Y lo voy a hacer. Comprometo que ahora que entró el patrocinante, yo voy a tomar clases con Blue English para mejorar mi pronunciación. Y lo bueno es que son clases personalizadas. Usted cuadra el horario. Son clases por Zoom o por cualquier plataforma, Google Meet o lo que sea. Son clases personalizadas con profesores que se dedican a usted. Y entonces, primero, usted se ajusta al horario que quiera. Segundo, lo hace cuando puede. Y tercero, como son clases el profesor y usted, no está con problemas. O sea, le rinde muchísimo. 45 minutos, un uno contra uno, rinde muchísimo. En cambio, cuando es una clase con 40 personas, mientras el profesor resuelve las dudas de todos, se complica más. 45 minutos tiene desde el nivel básico, que usted dice, no puedo, pero es que ni decir llave, al nivel conversacional, que usted dice, yo creo que tengo un buen nivel de inglés, pero como no lo practico, voy a quedar mal. Bueno, Blue English, muchachos, Blue con B pequeña o B chica. Métanse, tienen diferentes formas de pago, diferentes horarios, atienden personalizado. Blue Piso English, Blue con B chica. Y seguimos aquí, muchachos, en el súper increíble podcast de la Nutria Voladora y sus amigos espaciales. Les voy a hablar ahora, este programa se va a poner ahora deportivo. Yo sé que es raro que ponga el súper increíble podcast deportivo, he tenido muy pocos episodios de deporte, pero hace poco fue la final de la Champions League. Tararara, tararara. El gran himno de la Champions League. ¿Y qué pasa con los ganadores? Ganó el Chelsea. El Chelsea ganó. Y mientras salían todas las celebraciones, la verdad es que yo no me fijé mucho en la final, no estuve pendiente del partido ni nada. Pero luego me puse a ver que hablaban muchísimo de un jugador. Hablaban muchísimo, decían la sonrisa del fútbol, la sonrisa. Y hablaban mucho, 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 mucho de él. Y me llamó la atención porque la gente ama tanto a este jugador que yo realmente no lo conocía. Es que yo no soy un experto en el fútbol. Yo no estoy como que muy empapado, pero mucha gente hablaba de N'Golo Kanté. N'Golo Kanté. Un jugador francés. N'Golo Kanté, le dicen de cariño Kanté. Todo el mundo decía Canté es increíble. Canté. Yo dije, ok, pero ¿qué es lo que tiene de increíble, muchachos? Y me puse a leer la historia de N'Golo Kanté. Y se los voy a decir sin mentirles. No sé si yo estaba muy sensible o no, pero hasta se me aguaron los ojos con la historia en N'Golo Kanté, que quedó de MVP, quedó de mejor jugador en la final de la Champions League. Y dije, esta historia vale la pena contarla en el podcast, porque es una historia de documental, es una historia de película, es una historia de verdad increíble. ¿Qué ocurre con N'Golo Kanté? ¿Cuál es la historia? Él este año se ganó la Champions League, la Copa de Campeones, la orejona, la Champions League con el Chelsea. Y quedó de mejor jugador del torneo. Y N'Golo Kanté tiene 30 años. 30 años. ¿Por qué es tanta celebración? ¿Por qué es tantas sorpresas? Si más bien un jugador de 30 años se podría considerar que ya está en el 70% de su carrera, ¿no? ¿Qué pasa con N'Golo Kanté? Les cuento. N'Golo Kanté tiene la particularidad que empezó a jugar fútbol profesional a los 20 años. O sea, él a los 20 años, cuando ya Lionel Messi a esa edad ya tenía 4 años en primera división, cuando ya a esa edad muchísimos jugadores, creo que Mbappé ya estaba jugando su mundial, cuando ya Neymar era la promesa del fútbol, N'Golo Kanté estaba entrando a jugar fútbol profesional en tercera división de Francia, a la edad en la que usted se considera, yo lo consideraría así. Si a los 20 años usted es un deportista y no está en la élite, es prácticamente imposible que lo logre ya. O sea, no, de hecho, si a los 18 años usted ya no lo considera un deportista élite, probablemente imposible que usted lo logre. En N'Golo Kanté me agarra, me da 3 cachetadas, me pega con la copa y me dice mentira. Yo lo logré. Yo entré a jugar fútbol profesional en tercera división a los 20 años y a los 30 años tengo un mundial de fútbol porque él ganó el mundial con Francia y una Champions League. Es una, a mí me parece una locura porque en serio, que alguien, que un primo le diga a uno a los 20 años, coño, entré a jugar a tercera división. Por más que sean en Francia y todo, usted dice, ah, bueno, este ya no lo va a lograr. Y que usted lo ve en 10 años con un mundial y una Champions. Dice, mierda, ¿qué ocurrió? Bueno, les voy a contar la historia en N'Golo Kanté. Prepárense para escuchar la bella historia de N'Golo Kanté. Una historia que llena de alegría y arruga corazones. ¿Qué pasó? Los padres de N'Golo Kanté, como pueden oír por su nombre, es de ascendencia francesa, africana. Los padres de N'Golo vienen de Mali. Vinieron de Mali, un país africano con problemas clásicos de África, mucha violencia, muchas armas, estaba muy militarizado. Se mudaron a París, en donde eran como muchos futbolistas, porque si algo tiene el deporte es que ha sacado a muchas familias de abajo, eran muy pobres. N'Golo Kanté nació en 1991. Yo ya tenía 3 años, ya Carlos Andrés Pérez estaban a punto de tumbarlo. Chávez no había dicho por ahora. N'Golo Kanté nació en 1991. N'Golo siempre jugó fútbol desde muy niño, pero en academias de niño normales, y nunca se pudo desarrollar como cualquier otro jugador profesional porque él viene de una familia de 8 hermanos y en verdad, o sea, eran de esas familias que tienen que trabajar todos para comer o no van a comer, y lo que hacían era recogían basura de reciclaje, o sea, latas, plástico, recogían todo eso para venderlas. Y así escribían. Es estilo esta gente, los recolectores. De hecho, una historia que cuenta Kanté, que me llegó mucho, es que en 1998, cuando la Francia de Zidane le gana el Mundial, que de hecho era en Francia, que le gana la Brasil de Ronaldo, Roberto Carlos, Rivaldo. Cuando le gana... Bebeto no, ¿cómo se llama el arquero? Taffarel, Cafú. Cuando Francia le gana a esa Brasil, obviamente Francia se explotó en el desnalgue más grande del mundo y Kanté cuenta que él estaba alegre porque Francia había ganado el Mundial y a él le gustaba el fútbol, pero estaba más alegre porque la celebración iba a dejar demasiadas latas en el piso, entonces para ellos iba a ser un día increíble de trabajo. Entonces, él cuenta que mientras todos estaban celebrando, Francia ganó, ellos estaban celebrando la victoria, obviamente, pero celebrando y que, mierda, vamos a recoger un mierdero de lata, esto está buenísimo. O sea, la celebración de Kanté se va a comer bien esta semana a ese nivel. ¿Qué ocurre? Cuando él tenía 11 años, ya nos remontamos al 2002, que ya venía jugando en academia de fútbol, pero igual tranquilito, como un niño que trabajaba. El papá de Kanté se murió a los 11 años, cuando el papá no tenía 11 años, no es que tenía 11 años y tenía 8 hijos. Kanté tenía 11 años y el papá murió. Al morir el papá, Kanté tiene que dejar el fútbol medio a un lado para ponerse a trabajar más duro con los hermanos para mantener a la familia. Se pone a trabajar muy duro, a trabajar muy duro. Luego, sigue avanzando su edad, sigue trabajando, recogiendo basura y otras cositas, y jugando fútbol, pero ya estaba jugando fútbol, lo que llaman el fútbol amateur, pero que pagan. Que no está en una liga oficial, sino, póngale que es un equipo, él jugaba en otro equipo que está por ahí, pero póngale que se llame Ferreterías Bracho, que son esos equipos que juegan torneos locales que a las personas les pagan hasta sueldo mínimo para decir que están en la planilla de la empresa para ponerlos a jugar. O sea, en esos torneos mega amateur, en Golo jugaba ahí hasta los 19 años y eso le servía para rebuscarse un poquito. O sea, jugaba porque le gustaba el fútbol, pero también esa platica le servía para ayudar a la familia. Él seguía yendo a equipos, yendo a equipos a hacer pruebas, porque para entrar a un equipo hay que hacer una, primero hay que jalar un poco de bolas, luego hacer una prueba, y si lo aceptan, hacer unos entrenamientos de prueba, y si lo aceptan, así va poco a poco. Uno de los problemas que tiene también Kanté, que yo a propósito no había mencionado, para darle más drama y darle más sustancia a este cuento, es que Kanté mide 1.68, que puede ser una medida bastante estándar, pero para un deportista de alto rendimiento, 1.68 se considera bajito. Entonces, a Kanté ningún equipo lo quería porque era muy bajito, muy bajito. Y además, la posición de Kanté, que es volante de recuperación, es un medio campo defensivo en su mayoría, aunque Kanté es ofensivo también, pero en su mayoría es defensivo. Se necesita tener un cuerpo grande, una zancada grande para poder lograrlo. Con 1.68 lo rechazaban de cualquier lado, para que vean, muchachos, que a los hombres bajitos los tratan mal, pero es que en todos lados, las mujeres en Tinder diciendo, si mide menos 1.70 no me des like, los equipos diciéndole, usted no va a jugar aquí, en los supermercados ellos así intentando agarrar las cositas. Los hombres bajitos sufren. Imagínense Soteldo, el venezolano, Jefferson Soteldo, que mide 1.57 para lograr llegar al Santos la bola que le tuvo que haber echado Soteldo. Que lo peor es que no importa cuán increíble sea, siempre le van a decir el chiquitín. Y que el chiquitín, el coño de su madre, no joda. Estoy aquí metiendo goles. Chiquitín usted que está en la casa echado, huevón. Ok. Entonces, Kanté tenía muchos problemas para entrar en los equipos. No lo querían por chiquito. Algo muy similar a lo de Messi. A Messi, al inicio, no lo querían porque era muy chiquito. De hecho, por eso le decían la pulga. Entonces, el Barcelona fue que lo agarró, le empezaron unas hormonas y tal. La Kanté ya no hay hormonas ni nada porque tenía 20 años. Ya estaba desarrollado muchísimo. Luego, en esas vueltas, un equipo francés lo contrató. Un equipo francés que se llamaba el Caen. Ah, no, el Bologna. Que es como decir la Bologna. El Bologna. fue el primer equipo profesional que lo contrató como mediocampista. El equipo estaba en la tercera división de Francia. Él entró en el 2011. En el 2011, cuando yo ya me dedicaba a hacer stand-up, yo estaba empezando a hacer stand-up, canté. Bueno, yo tengo un poco más de edad. Yo empecé a hacer stand-up a los 22 años. Canté a los 20 años, empezó a dedicarse al fútbol. Para que vean que si usted no importa la edad, muchacho, bueno, no va a empezar a los 35 años a jugar fútbol profesional, pero sí puede ser un técnico profesional. Nunca hay edad para cumplir los sueños si usted lo enfoca de la forma que debe. Puede ser un narrador, puede ser un instructor, puede ser un técnico arquero, puede ser lo que sea. En la NBA hay mucho entrenador de tiro de tres muy famoso, que esos son personas que aunque no lograron entrar en la NBA, se destacaron tanto que por algún lado cobraron. Ok. En el 2011 entró un equipo de tercera que logró subir a segunda. Y luego pasó otro equipo que se llama el Caen de segunda, que logró subir a la primera de Francia. Esto fue en el 2015. O sea, del 2011 al 2013 él jugó en un equipo de tercera que subió a segunda. Luego del 2013 al 2015 jugó en un equipo de segunda división francesa que subió a primera. Y en ese equipo, Kanté, siendo un equipo que luchaba por no volver a descender, no era un equipo de los que gana torneos en Francia. En ese equipo ya, Kanté era el volante que recuperaba más pelotas en Europa. No existía ningún jugador del Real Madrid, no existía ningún jugador del Bayern de Múnich, no existía ningún jugador del Inter de Milán, de la Juventus, del Barcelona. No existía ningún jugador que recuperara más balones que Kanté. Y algo que siempre recalcan de Kanté, ahorita por supuesto tiene mucha técnica, tiene mucho estilo, pero desde sus comienzos no era tanto la técnica, no era tanta la gracia, no era tanta la habilidad, sino que Kanté podía correr los 92 minutos sin detenerse, que en los entrenamientos era igual. De hecho, muchos de los técnicos le tienen que pedir que baje el ritmo porque se va a lesionar. Kanté lleva 10 años corriendo sin parar, son 90 minutos en donde ese bicho está detrás de la pelota queriendo recuperarla como un loco, y así ha logrado lo que ha logrado. Dice, mire, yo no la centraré, yo no tendré la magia de Messi, pero yo voy a correr. Y voy a correr detrás de esa mierda y voy a recuperar la pelota. Luego, en el 2015, el Leicester City lo fichó, que el Leicester City es otro equipo que está para un documental y tal, porque el Leicester City es un equipo que venía, es el clásico equipo que le fascina a uno en las películas, que es el equipo de los renegados. Es un equipo que venía desde tercera, subía a segunda, subía a primera y ganó la Premier League, que es la primera liga de Inglaterra, con puros rezagados. Contrataba gente que votaban en los equipos, que no querían, que tenía estilo. Una película, entre ellos, Kanté, que dijeron, viendo las estadísticas, dijeron, en la persona que mejor recupera las pelotas en Europa es un chamo que fue profesional hace 5 años, bajito, y que nadie da nada por él. Vamos a traérnoslo. Y dice, ajá, pero ¿y el físico y tal? No importa, él es el que recupera más balones en Europa. Se lo llevaron al Leicester City, y el año que se lo llevaron, en el 2015, Kanté y el Leicester City ganaron la Premier League, quedaron de primeros. Kanté quedó como el jugador que más pelotas recuperó en esa Premier, quedó una de las estrellas del equipo. De hecho, él entró, no era titular, y salió siendo de las estrellas del equipo. El año siguiente, el Leicester ya lo contrató a él por 8 millones de dólares, que ya para él era, me resolví la vida. Porque además, durante toda su carrera, él lo único que quería era jugar bien para mantener a la familia, jugar bien para mantener a la familia. Ya cuando está jugando en primera de Inglaterra, por más que sea un equipo chico en esa época, porque después ganaron la Premier, el bicho dijo, no, yo ya aquí lo logré. Luego lo contrata el Chelsea por 32 millones de dólares, lo contrata, y ya el bicho diciendo, marico, ahora sí me recontradice, y ganó ese año con el Chelsea. Eso fue en el 2017. De hecho, es él y Cantona, Eric Cantona, son los únicos dos jugadores en la Premier que han ganado 2 años consecutivos con dos equipos diferentes. Ahí entró Kanté. De hecho, en el Chelsea, ya en el Leicester, en la Premier, lo obligaron a comprar un carro porque el demente de Kanté, como es un bicho que recogía basura 10 años antes, es lo que quieres, marico. Quiero jugar, que me paguen mi plata y me... para la casa. Lo obligaron a comprarse un carro porque él todavía andaba en autobús y en bicicleta. Y le decían, no, este es un jugador profesional. Y de hecho se compró, fue un Mini Cooper, que fue en el que aprendió a manejar. Se lo compró. Y hasta la fecha tienes un Mini Cooper que ni siquiera es el año, que sí, el 2016. Y es un campeón mundial de fútbol. Parece como el Pepe Mujica del fútbol. Luego, en el 2018, lo convocan para Francia y ganan el Mundial con Francia. En ese equipo él lo ganó. Y luego este año, se ganó la Champions League. Entonces, en 10 años, él ganó la tercera división de Francia, la segunda división de Francia, la Premier League con el Leicester, la Premier League con el Chelsea, el Mundial de Fútbol con Francia, la Europa League con el Chelsea y la Champions League con el Chelsea en 10 años de carrera profesional. Además de esto, tiene un Mini Cooper que no es del año y mide 1,68. De hecho, se armó como una polémica porque el Chelsea, cuando lo contrató, él antes de entrar al equipo de tercera en Francia, él ya creía que no se iba a poder dedicar al fútbol profesionalmente y ya estudia a contaduría. Ya canté diciendo, bueno, marico, si esto no se da, porque parece yo tengo que sacar a mi familia adelante y era contador. ¿Qué arrecho de ser a los que estudiaron contaduría con él? Que lo ven ahorita, campeón de la Champions. Coño, lo hubiésemos metido en el equipo de la universidad, ni lo metimos porque era muy chiquito. Así diciendo, imagino un profesor, ¿ustedes creen que él es bueno para el fútbol? Lo hubiesen visto haciendo balances. Yo nunca había visto a alguien así. Pudo haber sido se pudo haber ganado en menos tiempo la Champions League de contaduría por el movimiento de debería haberes así de este tipo. Entonces, cuando ya estaba en el Chelsea, le sugirieron que el sueldo lo depositara en unas cuentas, en unos paraísos fiscales, ¿saben? Esas locuras que hacen las superestrellas para que no le quite en tanto impuesto y todo. Y el bicho se negó y medio expuso al Chelsea lo que hacían, porque se negó y dijo, no, yo no me quiero meter en peo. Ya gano lo suficiente, yo quiero que mi familia viva bien, yo quiero tener el billete, yo no quiero volver a recoger basura más nunca, yo no quiero estar metido en ningún peo de impuesto ni nada. A mí páguenme mi vainita, quítenme lo que me van a quitar y no me metan en ningún peo. Y eso armó como un escándalo porque igual eso no quedó en nada, pero se demostró que los equipos de la Premier League ya hacen eso a voluntad, ya el jugador, o sea, ya ellos se lo sugieren a los jugadores, o sea, que hay una tramoya ahí. Entonces, lo que le quería contar, muchachos, era la bella historia de alguien que empezó a jugar profesionalmente a los 20 años, a la edad en la que yo ya estaba en octavo semestre de ingeniería. A esa edad empezó a jugar fútbol profesional y 10 años después tiene todos los títulos que se pueden tener en esa mierda, se los robó todo y probablemente le queden unos buenos 5 años de carrera en el fútbol de élite. Eso le quería contar. Me pareció muy linda la historia porque en serio, en el mundo del fútbol, por lo menos yo vi la historia de Kun Agüero, aunque es de origen muy humilde, la historia también es trágica. Ya ellos a los 9 años, a los 10, los tienen como en unos equipos, o sea, ya entran como en un sistema que ya casi es como una fábrica de jugadores, en donde ya ellos fútbol, 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 fútbol. Es como que ya entran en el sistema de fútbol, como ocurre en la NBA con los high school en Estados Unidos, como ocurre en los deportes olímpicos, que ya tienen como su sistema. Este muchacho en N'Golo Kanté, iba a decir este tipo, pero es un muchacho muy sonriente. Es la historia de la película hecha realidad y uno lo puede ver. Es el underdog, el que vino de otro lado. Ya quiero ver la película de él recogiendo la basura así y viendo a a Zidane levantar la copa y luego levantando la copa. Que de hecho hay videos, porque además en N'Golo, su personalidad es increíblemente tímida, que es raro para un recuperador de balones, que lo que hace es entrar a coñazos y perseguir gente tímido. Y cuando se ganaron la Copa del Mundo, ni quería pedir la copa para tomarse una foto. Y uno de los amigos del equipo lo vio, se la quitó, ay, venga para acá esa mierda, se la dio a Kanté. Y Kanté se tomó una fotico que el bicho parece como... Y me parece increíble que alguien así lo haya logrado. Y esto me parece increíble porque de verdad yo admiro mucho a los deportistas, admiro mucho el deporte. Y de lo que más me gusta es que el deporte tiene historias así inspiradoras. Los invito a que sigan leyendo acerca de la historia de Kanté y de la historia de Leicester City, que es muy buena. Y estoy seguro que si no están haciendo la película ya o el documental, lo van a empezar a hacer. Pero estoy seguro que ya eso alguien lo está haciendo. Esto ha sido todo por este episodio. Les recuerdo que visiten patreon.com/nanutria. Ya tengo 2 shows en vivo al mes. Tengo extras todas las semanas, episodio extra que lo subo los viernes. Tengo los lunes de preguntas y respuestas. Aprovechen que ahorita es inicio de mes. Entonces, si lo pagan ahorita, porque Patreon es mes a mes, si lo pagan ahorita tienen todo un mes para poder ver todo lo que ya he subido y todo lo que estoy por subir. Si se inscriben ahorita en este mes, pueden ver los 2 shows en vivo de este mes y pueden ver todo lo que está de ahí para abajo. Ya después, si se aburren, se salen, pero aprovechen inicio de mes para meterse a patreon.com. Recuerden también seguir a los patrocinantes de este podcast, @casupo.co, los mejores tapabocas y artículos de cuero increíble, garantía ya, la mejor forma de mudarse en la ciudad de Buenos Aires sin perder un ojo de la cara, Shonen Games, el podcast favorito de los geeks y los fanáticos de los videojuegos, y Blue English, Blue con B pequeña, las clases de inglés personalizadas que se adaptan a su horario y manejan todos los niveles que estaban necesitando, incluso yo. Ustedes inscríbanse y yo también me inscribo y vamos a mejorar nuestro inglés con nuestras clases de Blue English, con B pequeña el blue, para recordarles que así se escribe mal el blue de color, este es Blue English. Muchas gracias, muchachos. Chau. Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Pop 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 podcast de Nanutria. Super increíble. Pop 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 pop